Y vamos a seguir estudiando el libro, la epístola de San Pablo a los Tesalonicenses, en la primera Tesalonicenses, capítulo 3, y comenzamos a leer con el versículo 6. Muy bien, entonces, como hicimos hace 8 días, yo voy a leer, y cuando yo paro, ustedes dicen la próxima palabra, ¿ok? Pero cuando Timoteo volvió a vosotros, a nosotros, él nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros en medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, muy bien, si vosotros estáis firmes en el Señor. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios? Orando, muy bien, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. Versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor, versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para que con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus
santos.
Bueno, por lo menos una persona. Santos, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a volver a mirar versículo 6 de 1 Tesalonicenses 6. Versículo 6 del capítulo 3. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Dice, pero cuando Timoteo volvió a vosotros, a nosotros, nos dio buenas noticias. Recordamos que estudiamos hace 8 días que el equipo de Pablo y sus compañeros enviaron a Timoteo a la iglesia en Tesalónica porque estaban solos. El equipo tuvo que salir por diferentes problemas y persecuciones, etc. Entonces, estaban muy preocupados. Y dice que Pablo no podía aguantar más por sus preocupaciones por los hermanos en Tesalónica. Entonces, decidieron enviar a Timoteo para ver cómo iban los nuevos hermanos en Tesalónica. Y él volvió y vivió con qué? Con buenas noticias. ¡Qué bueno! Cuando escuchamos buenas noticias de la obra de Dios en diferentes lugares. Buenas noticias, dice, de su fe y su amor. Tan importante esas dos cosas. La fe, lo que creemos, y la fe con que vivimos, y también el amor que compartimos los unos con otros. Entonces, ellos estaban andando bien en su fe, en el Señor Jesucristo, y su amor los unos a los otros, y también su amor para con Pablo y su equipo, porque dice, y siempre nos recordáis, siempre estaban pensando y recordando la obra y las personas de ese equipo de Pablo que estuvo con ellos. Y también dice que ellos querían volver a ver ese equipo, querían volver a ver Pablo, Timoteo, pero ya Timoteo fue, y Silas, deseando veros como también ellos mismos querían ver a ellos. Interesante ese tema de un informe. Vamos a mirar un pasaje en Hechos 14. Hechos 14, versículos 26 y 27. Porque vemos aquí en Hechos 14, 26, que Pablo y en aquel entonces Bernabé hicieron el primer viaje. Y luego, después de ir a ver varias partes, después de haber comenzado algunas iglesias, volvieron, ¿a dónde? Volvieron a Antioquía, porque fue la iglesia de Antioquía que los encomendó a la obra misionera. Dice, de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados, importante esa palabra, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, interesante, esta labor que Pablo y sus compañeros hicieron, y ellos fueron encomendados desde la iglesia en Antioquía a otros lugares para, como misioneros. Y eso es importante, como ustedes ven, que dos hermanos por lo menos han sido encomendados por la iglesia del Centro Ágape, ¿a dónde? A Manrique. En un sentido como misioneros, para hacer una obra allá. Y como iglesia que los encomendó, también debemos orar por ellos, ayudarles en cualquier manera que podemos hacerlo, económicamente, por las oraciones, etc. Y ellos también tendrán la responsabilidad, como vemos aquí, de cuando vuelven a darnos informe a cómo va la obra de Manrique, ¿cierto? Yo recuerdo que yo he estado encomendado a la obra misionera hace muchos años por mi iglesia, y cada vez que vuelvo a los Estados Unidos, entonces voy a la iglesia para darles un informe de lo que Dios está haciendo aquí en Colombia, aquí en Antioquia, y ahora aquí en el Centro Ágape. Esa es una responsabilidad que los misioneros tienen, también las responsabilidades que tiene una iglesia que han encomendado esos hermanos a la obra. Importante eso. Me damos un versículo en 1 Corintios 11, 1. 1 Corintios 11, 1, que habla de que, en un sentido, los hermanos nuevos llegaron a ser imitadores de Pablo. 1 Corintios 11, 1 dice, ser imitadores de mí. Interesante, ¿no? Que Pablo dice, hay que imitar a mí. Pero también porque él era imitador de Cristo. Y siempre los discípulos deben aprender e imitar a las personas que están discipulándolos. Y también todos siendo imitadores de Cristo. Versículo 7 de 1 Tesalonicenses 6, ya estamos en el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos que consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ellos, aunque estuvieron lejos de Pablo, en un sentido, cuando llegó, las buenas noticias, entonces Pablo y su equipo fueron consolados. Esta palabra, consolados, es una palabra muy importante en la Biblia. Y vamos a leer un versículo en 2 Corintios, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Escuchen bien y lean bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esa palabra, consolación, la misma palabra cuando habla del otro consolador, la palabra es paracaleo. Yo sé que no les gusta que el predicador habla de palabras en griego, ¿no? Pero ustedes también saben una palabra en griego, ¿no? ¿Cuál es? Ágape. Bueno, por lo menos conocen uno. Ya pueden aprender otro, paracaleo. Consolación. El otro consolación, el otro consolador, el otro paracaleo. Esa palabra quiere ser animar, consolar, exhortar. Es un ministerio importante también en la iglesia. La palabra paracaleo, consolación, quiere decir que uno viene al lado de otro para ayudar a esa persona en su necesidad. Consolar, animar, exhortar. Ese es un ministerio de misericordia. ¿Una vez has hecho eso? Bueno, dice en ese versículo que cuando nosotros hemos sido consolados, cuando hemos experimentado aflicciones, tribulaciones, persecuciones, problemas, si estamos andando con el Señor, entonces Él nos consuela. Él nos da la consolación. ¿Quién es el otro consolador? ¿Cómo se llama? El otro consolador. El Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y cuál es el otro? Si hay otro, también hay otro. ¿Cuál es el otro? Bueno, dice aquí, muy bien. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre que nos consuela. Entonces, Dios el Padre también nos da consolación. Entonces, cuando tú has sufrido algo, puede ser una enfermedad, puede ser persecución, puede ser cualquier problema, ¿has experimentado algo de la consolación de Dios? Si no, no estás andando muy cerca al Señor, porque todos sufrimos problemas, ¿no? Y la persona que ha sido consolado por Dios, ¿qué responsabilidad tiene? De consolar a otro. Ese es un ministerio. Tal vez alguien tiene el don de misericordia para hacerlo, pero de todas maneras, si hay una persona que ha sufrido lo que yo he sufrido, entonces yo soy la persona apto para hablar, para consolar, para animar a esa persona, ¿cierto? Entonces, recuerden, cuando tú escuches de un hermano o una persona que ha sufrido lo que tú has, que estás sufriendo, lo que tú estás, que tú has sufrido, tú debes tener la responsabilidad de hablar y controlar, animar a esa persona. No sé si me hago entender, pero es algo muy importante. ¿Cuál es la palabra en griego? Paracaleo. Paracaleo. De pronto enseño otra palabra si hay tiempo, aunque creo que no. Muy bien, vamos a seguir con el versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice en el versículo 8? Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes. Ese habla de la vida de Pablo y su carga de hacer la voluntad de Dios en cuanto a los tesalonicenses y en cuanto a otros hermanos con quien él ha trabajado. Miramos otro pasaje en Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 21 a 24, para ver algo del corazón de Pablo en cuanto a lo que él creía, la razón de su vida, en un sentido. La razón de su vida, ¿ok? Porque para mí el vivir es Cristo, muy bien, y morir es ganancia. Versículo 23, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, versículo 23 nos ayuda. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, ¿qué? Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué cree Pablo? Primero dice, él tiene el deseo de partir y estar con Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen el deseo de partir y estar con Cristo? ¿Hoy? Bueno, que te vaya bien, hermano. Pablo, en ese momento en su vida, tenía deseos de estar con el Señor, después de todo lo que había sufrido. Pero su deseo, su razón de vivir, era para vivir por Cristo y su obra. Entonces, él sabía que no era el tiempo todavía, porque había más trabajo de hacer en la obra de Dios. Luego, en versículo 9 de 1 Tesalonicenses 3, habla de la oración. Y ese libro habla un poco de la oración, como el hermano ahora leyó en capítulo 5. Él orando día y noche, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Vamos a ver lo que Pablo está pidiendo en oración. Está orando primeramente, ¿para qué? Para volver a ver las caras, las personas de los tesalonicenses y completar un poco de la obra que él había comenzado. Ese fue parte de su oración que vemos en el versículo 10. Dice que él oraba, y podemos aprender de las oraciones de Pablo. Interesante, hermanos. Hay muchos ejemplos de la oración de Pablo en sus epístolas en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí. Es interesante comparar el contenido de las oraciones de Pablo con el contenido de las oraciones nuestras. ¿Sabes? Cuando yo hago la comparación de mis oraciones con las de Pablo, hay mucha diferencia. Y de pronto hay mucho que yo puedo aprender del ejemplo de Pablo. Y él dice que oró con gran insistencia, rogando, pidiendo con mucha ruego en sus oraciones. ¿Cuántas veces debemos pedir por algo? Tú tienes una necesidad. ¿Cuántas veces pides por esa necesidad? Bueno, pues algunas cosas pueden ser por toda su vida. Yo recuerdo el hermano Jorge Müller, que oró por 40 años por la salvación de dos personas, y él murió sin ver la salvación de esas dos personas. Pero después de su muerte, esas dos personas llegaron a conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué tal? ¿Valía la pena orar mucho? Claro. Pero también recordamos en el caso de Pablo, Pablo tenía probablemente una enfermedad, el aguijón de la carne. ¿Y cuántas veces oró Pablo por él? Por ese. Tres veces. Entonces la oración también, el Señor nos guía en esas cosas. Y ya dice en versículo 11, también dice, más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Otra vez orando para poder de pronto llegar a ver los tesalonicenses de nuevo. Y me gusta, como dice, dirija, Dios dirige, dirija nuestro camino. El Señor nos dirija nuestros caminos. ¿Has visto al Señor obrando y guiándote en tus caminos? Él quiere. Dice, y no vamos a buscar el versículo por falta de tiempo, pero dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué bueno que tomamos el tiempo, primeramente, de reconocer al Señor en nuestros caminos. ¿Cuáles son nuestros caminos? Los asuntos de la vida. Si hay un viaje para hacer, si hay un negocio para, de pronto estamos pensando en meternos, si hay una necesidad, si hay cualquier asunto de la vida, debemos buscar la dirección del Señor porque Él quiere guiarnos, Él quiere enderezar nuestras sendas. ¿Qué quiere decir enderezar? Ayudarnos, hacerlo más fácil, en vez de hacer como los caminos en Colombia, para arriba y para abajo y todo. Sería mejor como mi estado en Estados Unidos, todo plano, mucho más fácil viajar, ¿no? Es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, con nuestras sendas. Pero hay que consultar a Él. Cuando estudian la vida de los reyes del Antiguo Testamento, muchas veces fallan porque no consultan primeramente al Señor para que el Señor les guíe, ¿no? Nosotros cuando tenemos que hacer una decisión, hacer un plan, consultar primeramente al Señor para buscar su voluntad. Tan fácil, yo por experiencia a veces, por el afán del momento, tomamos una decisión a la carrera porque creemos que es urgente y vemos después que hubiera sido mejor esperar y consultar al Señor y buscar su voluntad, porque hubiera sido mucho más fácil el camino, ¿no? Es lo que debemos hacer. Versículo 12, él también está pidiendo, Pablo, en su oración, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Tan importante que estamos creciendo y abundando en el amor. Si algo nos falta en el centro Agape, probablemente no es enseñanza bíblica, sino el amor. Porque en muchas de las iglesias que yo conozco, mucha muy buena sana doctrina, que conocemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero muchas veces falta el amor los unos con los otros. Entonces nosotros también, como Pablo, debemos orar mucho para que entre nosotros, entre mí, crezca el amor y abunda en amor. Para con todos, dice, para con todos. Ojalá que yo tuve un amor más profundo para los colombianos perdidos que necesitan a Cristo. Probablemente oraría mucho más por las personas. Y también es algo que cada uno de nosotros debemos pedir, un amor abundante los unos para los otros y también para todos, aún para los enemigos, las personas que no nos caigan bien, las personas que nos irritan, nos causan problemas. Hay que orar, hay que tener un amor para con todos. Versículo 13, vemos otra petición de Pablo en su oración, de lo cual podemos imitar, aprender de su ejemplo, para que sean afirmados que vuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está afirmado? ¿Qué quiere decir eso? Normalmente pensamos en el cuerpo, debe ser afirmado, fuerte, pero un corazón fortalecido, obviamente está hablando de la vida, del afecto, del amor, realmente. Está hablando de eso. ¿Cómo está tu corazón entonces? ¿Está afirmado? ¿Está fuerte en el amor? En el amor para el Señor y para los hermanos y para todos. Pero también habla aquí de irreprensibles en santidad. ¿Qué quiere decir irreprensibles? La Biblia enseña que para ser un líder, un anciano en la iglesia, debe ser irreprensibles. ¿Ese quiere decir perfección? ¿Una persona perfecta?
No.
No, no hay nadie que es perfecto. Pero una persona con muy buen testimonio, tanto entre los hermanos como en el mundo. Que el mundo no puede decir, mire ese hermano, él dice que él es un líder, pero mire lo que ha hecho. No, irreprensible es buen testimonio ante todos. Y eso tiene que ver con la santidad. ¿Cuántos de ustedes quieren ser más santos? ¿Sí? Muchas veces no nos gusta mucho esa palabra, ¿no? Queremos más gozo, más bendiciones, pero también habla de la santidad, de ser más como Dios, más como el Señor Jesucristo. Como dice en Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, que sin la cual nadie verá al Señor. Parte de la obra de salvación es también la obra de santificación en la vida de cada uno de nosotros. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Finalmente, en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 3, que estamos todavía estudiando, no solamente que seamos afirmados los corazones y irreprensibles en santidad delante de Dios y nuestro Padre, en que ese sea precisamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Uno de los temas en estos dos libros, primera y segundo Tesalonicenses, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese habla cuando Él viene con todos los santos, todos los creyentes. Entonces, te voy a regalar otra palabra en griego. ¿Listos? ¿Cuál fue la primera?
Ágape.
¿La segunda? Paracaleo. Y la tercera es parusía. Parusía. La palabra parusía, que siempre está traducido venida, puede ser cualquier persona que viene. Y normalmente tiene que ver con, en la Biblia, como la venida de un rey, el que viene para quedarse, para reinar. Quiere ser visita o quiere ser presencia, mucho más que simplemente venir y salir de inmediato. Esa palabra, parusía, se encuentra 6 veces en esos dos libros. Dos libros. Se encuentra 4 veces en Mateo 24. Y la persona que le gusta estudiar sobre la venida del Señor Jesucristo, ese es un buen estudio, estudiar la palabra venida, que es parucía. Y casi siempre, si estudiamos esa palabra, está hablando cuando Él viene para establecer su reino. Cuando Él viene en toda su gloria. Cuando Él viene, cuando todo ojo le va a ver. Cuando Él viene, cuando toda lengua va a confesar que Él es Señor y toda rodilla va a inclinarse delante de Él. Ese es cuando Él viene para reinar en esa tierra. Entonces, recomiendo, estudie la palabra venida, parucía, para ver si habla del arrebatamiento, cuando Él viene a las nubes y luego nos lleven, o cuando Él viene para establecer su reino. Muy buen estudio de la palabra parucía. Entonces, creo que hemos terminado con ese capítulo 3 de Tesalonicenses. Qué bueno ese estudio, qué bueno lo que hemos podido ver en este capítulo. Ojalá que podamos tomar el ejemplo y ser imitadores de Pablo, quien era imitador del Señor Jesucristo.